Ellos me dijeron, siga usted adelante. Yo seguí. Luego llegué a la orilla de un precipicio. Me dijeron, salte y no tema. Bueno, yo francamente vi el abismo abajo y en cuerpo de carne y hueso, vestido así como estoy ahora y todo, pero pensé para mis adentros, me la juego, no voy a temer, si temo, puede que pierda un chance, una oportunidad, mejor no temo, me tiré al aire. Bueno, y con gran asombro floté en la atmósfera. No había duda, mi cuerpo físico había entrado en la cuarta vertical. Así flotando en el ambiente, me fueron llevando a través del océano. Sé que vi hacia abajo el océano Atlántico, no había duda. Y yo flotando en el ambiente. Y aquellas 60 personas chinas me acompañaban. No vi nada de eso que dijeran que las brujas a medianoche andando con escobas y algo por el estilo. Ahí no había nada de eso. Vi 60 señoras ahí, venerables, todas muy respetables, flotando en el ambiente circundante y animándome a no tener miedo. Esa era la cruda realidad de los hechos. Pero bueno, vamos a ver en qué va a parar toda esta cosa. Al fin, ¿llego a dónde? ¿Qué lugar es este? Me dijeron, es España, señor. Ah, este es España. Avanzo un poco más y me encuentro ante un extraño edificio. Este edificio, válgame Dios y Santa María, ¿dónde estoy yo metido ahora? Pues ese edificio era nada menos que el castillo de Klingsor. Entonces dije, ajá, con que entonces la ópera maravillosa de Richard Wagner, el castillo de Klingsor, existe. Entonces Richard Wagner no era un tonto, se las sabía todas y de todas, todas. De inmediato supe por intuición que ese castillo de Klingsor era la antítesis de aquel otro castillo, que es el castillo de Monsalva, donde está el santo Grial, nada menos. Bueno, llegué al lugar, ahí pude ver que había tenían un Cristo, pero el Cristo lo tenían debajo de un gran caso de cobre. Como que aquí vine yo. Bueno, el castillo estaba rodeado de jardines, espléndido, todo era maravilloso. En el centro, dentro del castillo, había un gran salón, con una alfombra, esas estilo siglo XVIII, que espejos, cristal de roca, con qué lujo exorbitante, todo era espléndido allí, y un candil que caía iluminando la estancia. Y debajo del candil aparecía una mesa. Una mesa. Bueno, señores, les cuento que allí estuve. Allí vi que danzan las parejas alegres a la medianoche. Hombres y mujeres danzando. Me encontré con que esa era una población de seres humanos que llevan cuerpo físico, el estado de Ginas, y que pertenecen que viajan por la cuarta vertical. Pero hay algo que sí me dejó estupefacto. Estaba prohibido nombrar a la Divina Madre Kundalini. Estaba prohibido nombrar al Cristo. Entonces ya me di cuenta que estas gentes eran jinas negros. Nombrar uno al Cristo le dicen, no sea, cuidado con esas malas palabras, le dicen a uno. O nombrar uno a la Divina Madre, a la Virgen Madre, es suficiente para que y se enfurezcan inmediatamente esas gentes y de amigas se tornan en terribles enemigas a muerte. Entonces dije, son jinas negras. Bueno, ya conocí esta cosa, ni modo. Salí de aquel recinto solo, con mi propia cuenta, a través de la atmósfera de Miami, y dije, voy a la casa. Pude regresar sano y salvo. Nada me había pasado, pero sí había tenido una linda experiencia. Había conocido los ginas negros. Así pues, si hay ginas blancos, también hay ginas negros. Y conozco los ginas blancos, porque yo he estado personalmente en el templo de Chapultepec, en México. Más aún, les voy a decir una gran verdad, se las voy a confesar. Yo soy miembro activo del templo de Chapultepec, en México. En ese templo tenemos una copia del Santo Grial. En ese templo tenemos nosotros un precioso altar, tenemos nosotros un salón maravilloso, y allí se reúnen hermanos gnósticos. El que, quien está dirigiendo ese templo ahora es el maestro Rasmussen y su esposa. Ambos son gnósticos. Allí se sigue al Cristo. Son ginas blancas. De manera que vean ustedes las dos antípodas. Ginas negros, ginas blancas. Y ambos los conozco por experiencia directa, no por lo que otros digan o dejen de decir. Invocaciones. Hay mucho modo de hacer invocaciones. En mi pasada existencia les enseñé a algunos, por ejemplo, a llamar a Lucifer Nahuatl. ¿Cuál Lucifer? ¿El diablo ese de los curas? No, al Lucifer interior de cada uno. Hacerlo visible y tangible. Y entonces, nuestro gran amigo, Arturo, que en aquella época se llamaba Antonio Vargas, se salvó nada menos que de que lo fusilaran. Él estaba metido en la bola, allá en la época de la revolución. Y lo llevaban ya a fusilarlo, un grupo de soldados. Y se acordó a él de la clave que yo le había dado, la clavícula de Salomón, para invocar a Lucifer Nahuatl. La pronunció, la invocó, la vocalizó. Pues, conclusión, ¿qué? Logró hacerse invisible. Se montó en un caballo, todos vieron que hubo un caballo, pero sin jinete. Los soldados dijeron, ¿pero qué pasó? Bueno, hicieron un escándalo enorme en aquella época, en los periódicos, y lo buscaron como aguja, nunca lo encontraron. Se comentó por donde quiera el asunto. Brujería, decían, brujería, ese es un brujo. Sí, le dio buen resultado, se salvó el pobre. Si no, ¿qué tal? Vea, le dan chicharrón, ni más ni más. De manera que es cierto que hay claves para hacerse invisible, ¿no? Pero en este momento me viene a la memoria algo muy interesante. El doctor Fausto le enseñó a un sujeto XX a invocar a Lucifer Nahuatl. El sujeto le había pedido que le diera las clasecitas y el doctor Fausto se las dio. Le enseñó la clavícula del rey Salomón. Se fue el sujeto aquel a un lugar donde pasaban dos caminos, se paró en el centro, pronunció la clavícula del rey Salomón varias veces, invocando, y nada que aparecía el señor Lucifer. Al fin apareció horrible, espantosamente feo. ¿Por qué? Porque este discípulo todavía le faltaba mucho, era muy nuevo y tenía el ego bien gordo. Pues Lucifer refleja exactamente el estado en que uno se encuentra. No es otro sino el estado psicológico en que uno se encuentra. Bueno, total, no resistió el pobre hombre. Salió corriendo, espantado. Llegó a la casa y ¡paz! Dio el changazo. Privado. A los 3 días murió. Alcanzó cuando mucho el pobre hombre a confesarse y comulgar. Y exhaló su último aliento. ¿Ya ve? Se metió en camisas de 11 varas. De manera que lo primero que hay que tener en la vida es mucho valor para poder meterse a hacer una invocación de esa talla. Bueno, se trataba era de llamar uno ya con conciencia, que es su propio Lucifer, puede que ya no tenga uno tanto miedo, ¿no? Pero normalmente la gente siempre se horroriza de esas cosas. Así pues que eso es muy cierto y de toda verdad. Eso en materia de magia, pues sencillamente se necesita haber despertado a la serpiente sagrada, haber, dijéramos, marchado firmemente por el sendero de la gran luz. Hay ginas negros, hay ginas blancos, etc. Considero que las mejores invocaciones se deben hacer siempre estando uno fuera del cuerpo físico o bien con el cuerpo físico metido dentro de la cuarta vertical. Si uno, por ejemplo, pone su cuerpo físico en la cuarta vertical, puede hacer todas las invocaciones que quiera y con muy buen éxito. Pero ¿cómo se mete el cuerpo físico dentro de la cuarta vertical? Pues es cuestión de tener un poquito de fe, señores. Fe. Se acuesta uno del lado izquierdo, pone uno su cabeza acá, sobre la palma de la mano izquierda. Luego se concentra en Harpócrates. Pero hay que saberlo llamar, dice uno, Harpócrates. Concentración plena en Harpócrates. Dicen que es un deituso, que maneja una variante de la fuerza crística. De la fuerza crística. Si uno invoca a Harpócrates, voy a ponerles aquí cómo se pronuncia el mantra de Harpócrates.
Conformidad. Y al no dejarnos entrar, se dan cuenta.
extraordinario. Pues francamente yo nunca había pensado en eso, ¿sabes? Yo llego y doy el saltito, quedo volando, ni siquiera sigo volando.
¿Pero cómo se me va a cortar ya una vez ahí?
Pues ya tú la ganas con el...
¿Un lugar que no conozco?
Es cuestión de telepatía. Telepáticamente se va poniendo de aquí, va acampando el sentido telepático, lo va haciendo. Dígitos por los baños. Eso sí, lo que puede suceder es que golpea uno y no le hablan. Que muchas veces llega uno a un cierto templo de misterios, por ejemplo, donde uno no está preparado, de ahí lo sacan corriendo. ¿Qué va a hacer tú? De metiche uno, pues lo sacan. De manera que hay que saber, pues, hay que saber a dónde se va, se va uno a meter las narices. No ir a meterse dónde. Hay lugares que son puros majados, los puros hierofantes, ¿no? ¿Qué hacen? Ellos sacan corriendo porque ni modo. Pues que. Así pues que todo esto que hemos platicado esta noche resulta interesante. Ahora, los que les cuesten trabajo sin como cuerpo físico desde la cama, pueden hacerlo en, si quieren estar de Pascuas, pues pueden hacerlo de una forma diferente. Aprender primero a salir, a voluntad. ¿No? Aprovechar uno el estado de transición entre vigilia y sueño. Cuando ya esté entre dormido y despierto, se levanta uno suavecito de la cama, pone sus pies en el suelo y se irá de pie. Se van. Si vuelve uno a mirar que quedó ahí en la cama, quedó el cuerpo. Pero tiene uno que aprovechar el estado de transición existente entre la vigilia y el sueño. Entonces se desdobla, como decimos en el tráfico. Y si luego quiere cargar el cuerpo, pues va uno, se va, se retira ese del cuerpo, de que salga caminando en la casa, pero llamando al cuerpo. Llamando al cuerpo físico, vení detrás de mí, respire detrás de mí, vení. El cuerpo obedece. Si mira tú, soy muy consciente, viene ese cuerpo, se va levantando y se viene detrás de uno, sin saber una qué hora ese cuerpo penetra dentro de uno, ya te da el cuerpo físico dentro de la parte. Es que si tienen ustedes estar de Pascua, se van, como dicen en esoterismo, se van desde aquí rezando. Y es una forma de hablar con ese templo. Y se va uno con cuerpo físico y todo. Ustedes saben, es que si uno con cuerpo en carne y hueso y todo, metido en la cuarta vertical, estudiando las maravillas de la naturaleza, y en cosas. Yo lo he hecho, lo sé hacer, yo hago cada vez que quiero. Yo no le encuentro ningún trabajo a eso. Me ha parecido demasiado fácil. Ahora, uno con el cuerpo dentro de la cuarta vertical, sí, podría hacer las grandes invocaciones. Si uno llama, por ejemplo, al ángel Anael, digamos, uno pronuncia el nombre del ángel Anael y el mantra Naum varias veces. Puede que demore, a mí existe un maestro de estos, está muy ocupado, demore en venir. Pero cuando llegue, queda un asombrado de aquel Anael. Un niñito, el cabello rubio. Blanca, lleno de chaurchismo, un niño así, el ángel de la voz. Es una gran sabiduría. Uno en presencia de Anael siente que como que regresa uno a la infancia, le provoca uno jugar inocentemente, se siente orgulloso. Y si uno le pregunta algo al ángel Anael, le contesta uno con una sabiduría que es aún. Nunca falta, jamás. Sí.
Conocí a una persona que no me quiso decir, pero tenía un dibujo parecido a este, muy dibujado, un ojo así, muy feo, con una expresión maléfica aquí, y luego así, y luego así decía, señor azul, y dijo que ese era su dios, y no me quiso decir nada, le dije yo qué, no sé, y pintado de amarillo, y dijo no, no te interesa, es mi dios.
Bueno, Zenón, pues ahí existe Zenón Zanoni, ¿no? Pero en este caso, y en la forma del ojo, pues no está muy buena, ¿no?
No, es muy feo, un ojo muy feo.
Es un poco. ojos siniestra, porque no hay duda de que se trataba de un mago negro.
Yo creo que...
Porque otra cosa es el ojo de la Trinidad con que se representa a Dios, muy bien hecho y con 13 rayos. Entonces sí que es el ojo de la verdad, para simbolizar al anciano de los días. La verdad que ese fue un mago negro, que fue esa mala jugada. Así pues, vean ustedes qué interesante es el trabajo de esta magia. Ya en la forma práctica, se necesita paciencia. Yo les nombre la verdad, les digo. Para poder aprender a meter el cuerpo físico en estado de giras, me eché todo un año. Aprovechaba, me acostaba invocando, por ejemplo, a Harpocas. Y adormeciéndome ligeramente, checando el sueño detenidamente. Pero muchas veces me levantaba, salía a caminar, daba el salto, me metía en la cama otra vez. Y a veces lloviendo y salía al patio de la casa, un convencido que ya me daba el salto y nada. En cambio, si me pegaban buena lavada, ¿no? Y en tiempo de invierno, ustedes saben lo que es eso, todo un año. Milagrosamente no me dio una bronconeumonía. Bueno, lo curioso del caso fue que, señor, un día de esos tantos, como había hecho la salud, como 14 veces me había levantado de la cama haciendo el mismo experimento, por ahí como la 15 salí del libro y me dije, maravilloso. Bueno, ya en ese estado sí pude irme para donde quise, todo, y lo seguí haciendo, tal vez me dio un buen resultado. Aprovechar el momento preciso de despertar. Pero estaba uno durmiendo profundamente, el otro se despertó inmediatamente, era un poquito alargado. Pero sin pensarlo, porque si me dio un poquitín de razón, ya le falló. No, instantáneo, automático, sin pensar, comido por puro instinto, dar el salto a ver si tiene que resultar. Queda flotando en el estado de mí. Bueno, lo cierto es que uno con el cuerpo metido en la cuarta vertical puede verdaderamente invocar a los maestros. Puede invocar, si quiere, por ejemplo, a Orifiel, a Chael. Se puede invocar a quien se quiera, al maestro Cutrumía, al maestro Moria, platicar con los seres inefables, aprender directamente de ellos las grandes enseñanzas, la gran sabiduría. Más tiene uno también que cuidarse de los tenebrosos. Porque los tenebrosos atacan. Sí, no digo que no ataquen, atacan. Entonces tiene uno que aprender a formar su círculo mágico a su alrededor. Un círculo bien hecho, se lo imagina uno de color blanco a su alrededor. Bien hecho. Y combina uno la imaginación y la voluntad en vibrante armonía y forja su círculo a su alrededor. Con ese círculo se protege uno de los tenebrosos para que no lo puedan atacar. Y además, aprenderse uno de memoria las conjuraciones de los 4, de los 7, que sirven para la defensa. Con esas conjuraciones se defiende uno, muy bien. Los tenebrosos huyen ante esas conjuraciones, pero echarlas con fuerza en el momento de peligro. Hay muchos otros mantras que después iremos enseñando a medida que ustedes avancen en estos estudios. Hoy he querido indicarles cómo meter el cuerpo físico en la cuarta coordenada. Les he explicado que hay giras blancos, que hay giras negros. Hay tierras de giras. Las tierras de giras son las tierras de la cuarta dimensión. Este es el paraíso terrenal de que habla la Biblia. Los campos elíseos, como se dice. El Edén. Así encuentra uno humanidades bellísimas. De carne y hueso. Que viven al lado de nosotros, sin embargo la gente no los ve. Que comen, que beben, que se reproducen. Son personas. La única ventaja sí es que no tienen ego. No, qué ventaja tan formidable, no tienen ego. Son inocentes, puras, buenísimas. Razas. De carne y hueso, humanas. Saben de aquí, de la gente que vive en el mundo de tres dimensiones. Y ven con horror.